La Generalitat de Catalunya ha tomado posesión de su cargo este sábado en un acto celebrado en el Salón San Jordi del Palau de la Generalitat. Lo ha hecho precisamente dos días después de alcanzar un acuerdo con Esquerra y con los comunes para lograr esa investidura. ¿Cómo ha sido su primer día como presidente? COPE Barcelona, Mar Puerto.
Sí, el acto empezó a las 12 de la mañana y duró aproximadamente unos 20 minutos. El presidente saliente, Pere Aragonès, recibió a Illa y ambos mantuvieron un breve encuentro privado. Hasta 400 invitados se repartieron en varias salas del Palau y el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, abrió el acto leyendo el Real Decreto de Nombramiento de Salvador Illa, quien confesó sentirse profundamente honrado de asumir esa responsabilidad.
Prendre possessió avui.
A la hora de tomar posesión hoy, heredo un legado, un depositorio de los amenos, esperanzas y la voluntad de gobierno del pueblo de Cataluña. Una vez confirmada la recuperación de la institución en 1977, gracias a la tenacidad del muy honorable Josep Tarradellas, los presidentes Pujol, Maragall, Montilla, Mas Puigdemont, Torra y Aragonés me han precedido en el ejercicio de la responsabilidad que hoy asumo.
Por su parte, Aragonés le otorgó la medalla que le acredita de ahora en adelante como presidente de la Generalitat en un momento que acabó con un encaje de manos y un aplauso entre los asistentes.
Más de 400 invitados precisamente han acudido a esta cita en la que los socialistas regresan al poder 14 años después. Y ya ha estado arropado en todo momento por varios ministros socialistas, entre ellos María Jesús Montero. La titular de Hacienda ha defendido el acuerdo sobre uno de los puntos más escabrosos, la financiación singular de Cataluña.
Si el acuerdo tiene una seña de identidad, es el de la solidaridad. Tenemos que profundizarlo a lo largo de los próximos meses, a lo largo de los próximos años y, evidentemente, avanzar en esa federalización.
Ahora y ya última, los nombres que van a acompañar, que le van a acompañar en este nuevo periodo, con este nuevo govern, y ya hay algunos nombres que están sobre la mesa, como es el caso de Alicia Romero, que va a ser la nueva consellera de Economía y Hacienda. Va a ser el lunes cuando dé a conocer el resto de los nombres. Mientras tanto, se siguen conociendo algunos detalles del regreso a España de Carles Puigdemont. Los tres mossos que habían sido detenidos por ayudar a escapar al expresidente ya han sido puestos en libertad y ahora el fugado Puigdemont ha publicado un vídeo en el que ha reivindicado que cumplió con su objetivo.
Que nosotros tenemos capacidad para entrar y para salir.
Nosotros tenemos capacidad para entrar y salir, para desafiar a un Estado opresor. No nos rendimos, es lo que ha dicho Puigdemont en este vídeo. Más allá de esta situación y de la situación de Cataluña, el foco está puesto en Oriente Medio. En las últimas horas hemos podido conocer que Israel ha acabado con la vida del jefe policial vinculado con Hamas. Lo ha hecho tras un ataque a la ciudad de Jan Yunis, al sur de la franja. Esto se suma al ataque que tenía lugar precisamente este sábado sobre una escuela que ha terminado con 100 fallecidos y 150 heridos, algo que puede revivar esta crisis en la zona. Paula Ruiz.
Un nuevo ataque por parte de Israel a una escuela de Gaza que en principio servía de refugio para unos 6.000 desplazados se ha llevado la vida de más de un centenar de palestinos. La Fuerza Aérea israelí ha justificado el ataque alegando la supuesta presencia de milicianos en la escuela y aseguran haber tomado numerosas medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles. Además, el ejército de Israel reitera que las autoridades gazatíes exageran una vez más la cifra de víctimas civiles y sostiene que al menos 19 milicianos del grupo islamista y de la yihad islámica murieron en el bombardeo. Ante esto, no han tardado en pronunciarse países como Irán, Rusia o Francia, que han condenado esta tragedia de genocidio, crimen de guerra y de lesa humanidad. Esto ocurre mientras la comunidad internacional hace una intensa presión para obligar a Israel y a Hamas a firmar un cese al fuego después de más de 10 meses de guerra y de casi 40.000 muertos y 92.000 heridos. Además, los países mediadores, Estados Unidos, Qatar y Egipto, han citado a ambas partes para abordar los detalles del acuerdo el próximo jueves, 15 de agosto, aunque por ahora solo ha accedido Israel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras 16 intensos días marcados por los Juegos Olímpicos de París, este domingo llegan a su fin, aunque nos estamos despidiendo por todo lo alto, Guille Bermejo.
La selección femenina de waterpolo ha logrado la medalla de oro por primera vez en su historia tras vencer a Australia 9-11. Así lo hemos vivido en tiempo de juego con la narración de Ángel García.
Llevamos desde 2012, 12 años, subiéndonos a cada podio, 13 de 17 podios en europeos, mundiales, y Juegos Olímpicos. Habíamos tocado todos los oros y vamos a tocar el Olímpico, que es el único que nos faltaba. 5, 4, 3, 2. Llegó el momento, llegó el oro, sois campeonas olímpicas.
Y en la otra medalla del día, el boxeador Ayub Gadfa ha logrado la plata tras caer en la final ante el uzbeco Bakhodir Jalolov. Entramos en el último día de los juegos con opción de bronce para los hispanos en balonmano y con Laura Heredia en la final de pentatlón moderno. La ceremonia de clausura para despedir estos Juegos Olímpicos de París será a las 8 de la tarde en el Stade de France, con María Pérez y Jordan Díaz como abanderados de la delegación española.
Gracias, Guille. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía con la diversión y el entretenimiento del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Con la COPE los mejores momentos a disfrutar. No pararemos de cantar, cantar. El Grupo Risa en verano, verano. Con la terracita, el sol y sin horario. Risas, música, recuerdos compartimos. La copa en las madrugadas llenas de amor.
Hola, hola, son y 5 las 2 y 5 la 1 en Canarias.
La noche con el Grupo Risa.
Ya estamos aquí.
El Grupo Risa en verano.
Risa en verano, programación especial. Hoy es 11 de agosto. Queremos agradecer a nuestros amigos de La Mosca que nos han grabado esta bonita canción.
Con la terracita, el sol y sin horario, risas, música, recuerdos compartimos. La copa en las madrugadas llenas de amor.
Sí, 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 se parece un poco a Guillermo.
Verano, esta es nuestra telecita, te contimos. La copa en las madrugadas.
Pues brindando bajo las estrellas por lo que toca ahora, que es la hora vintage. Estamos retrocediendo, mirando por el retrovisor, recordando los mejores episodios de la temporada. Y ahí estamos con nuestro amigo José Manuel Pontes. Y nuestro querido maestro Whopper. El epígrafe pone Whopper, series olvidadas. Qué cosa tan interesante.
Sí, fue una noche que dedicamos a aquella serie de televisión que teníamos en el olvido prácticamente. Lo típico de que cuando luego escuchas hablar de ellas o te ponen la música de cabeza y dices tú, ¡ah, es verdad!
¡Anda! No, ¡anda! Fíjate si son series que tenemos en el olvido que ahora probablemente no recordamos ninguna de las que abordamos en aquel día.
Ah, seguro. No probablemente, seguro.
Seguro. Pero por eso será conveniente volver a escucharlo para luego decir, ¡anda! Las series olvidadas hoy en La Hora Vintage.
Pues, si no estás interesado en ellas, pues puedes apagar la radio porque no vas a encontrar,
no, hombre,
tus series
podríamos
favoritas.
Podríamos sortear a algo, al que se acuerde. Igual hay uno.
Sí, o dos.
Nos quedan libros de sobrar, ¿eh?
Sí, sí, a mí me quedan todavía, ¿eh? Me quedan como unos 10 o 15.
Sí, hay libros.
Así que ahora sí, por favor, José Manuel Pontes, vamos a empezar por la primera de esas series que teníamos absolutamente olvidadas.
La Piedra Blanca.
No, esto es Chucky.
¿Esta es Chucky?
Esta es Chucky, sí, te he cambiado el orden.
Vale, muy bien.
Me encanta la coordinación en este programa.
¿Verdad que sí?
Sí, ya
¿tú
lo
veías?
Sí.
Yo lo único que recuerdo de esta serie es que era especialmente perturbadora. Esto que voy a contar ahora es un poco mezcla de lo que yo recuerdo de la serie y de lo que he podido recapitular. La serie iba de un niño y de una especie de pirámide de cristal que la tenía así a la altura de la frente y era una serie en la que el niño hacía cosas raras. Luego me he enterado, porque esta serie cuando yo la veía era muy pequeño y no la lograba comprender demasiado bien, que es que en realidad era un niño que estaba como poseído por un extraterrestre.
Correcto. ¿Eh?
Entonces, al principio, el niño como que rechazaba la presencia del extraterrestre, pero luego ya al final se dejó abducir completamente por él y entonces tenía como poderes. Pero
solo se veía la cabeza entonces, la cabeza.
No, la cabeza se veía en la presentación. La presentación era muy extraña porque salía un plano de la cabeza así en grande en la pantalla y una especie de pirámide de cristal dando como vueltas.
Dando vueltas, sí.
Era, ¿ves? Marco, ¿tú te acuerdas de algo más de la serie aparte de eso, de esa imagen?
Que la pirámide hablaba con Echo, con Reverb.
Que la pirámide hablaba con el niño, pues que en realidad...
Y que era voz femenina también, me acuerdo.
Pues la pirámide, en realidad, o la voz, salía de dentro del niño, porque el resto de la gente que estaba alrededor del niño no escuchaba esa voz. Entonces era una serie perturbadora. Yo no sé si algo más tiene que añadir Pontes de Chucky.
No, que era una serie corta, me parece que fueron 8 episodios, o sea que tampoco no podíamos recordar mucho.
Es que lo ha dicho con un desprecio y con desdén.
Vamos. ¿Cómo que me parece que fueron 8 episodios?
Y bueno, pues ya está, pues una cosa que bien, pues ya está. Era perturbadora porque probablemente estaba perturbado el que la hizo, pero...
No, de hecho, el tío que la hizo, esto está basado en unos libros, y los derechos sobre estos libros los compró Spielberg, en espera de hacer una película con ellos, pero al final nunca se ha sabido nada de esa película. Y otra cosa que sí que estaba documentado es que entre los poderes que tenía el niño le daba precognición, eso de adivinar el futuro, con lo cual pues tú imagínate un niño que más bien parecía Demian, porque además tenía un físico como similar a Demian,
muy similar,
prediciendo el futuro. O sea, era una cosa bastante bastante cringe, daba mal rollito la serie esta. Vamos a pasar de ya porque ya hemos visto que a Pontes no le gustaba nada.
Yo tengo algo más que añadir, que esta canción que estáis escuchando le sirvió a Nacho Cano para componer el principio de la canción el 7 de septiembre.
¿Así? ¿Ah, sí? Con el grito este también incluido. Pues no sé dónde le ves tú el parecido al 7 de septiembre, pero bueno.
No sé. Oye, buen comienzo, ¿eh?
Sí. Lo estamos guardando hoy.
Muy bien.
Vamos allá.
Vamos
sí.
Ahora sí con la de la piedra blanca, que no sé lo que quería contar Pontes de ella.
Pues poca cosa. Esta pieza de piano es que hay que tener en cuenta.
Magnífico. Bueno, me gusta.
Hay que tener en cuenta que esta serie se emitió cuando nosotros éramos muy, muy pequeños en televisión española.
Sí. Estamos hablando de mediados de los 70 más o menos. La echaban en un globo, dos globos, tres globos. Y era una serie sueca. O sea que... A ver, yo de esto solamente recuerdo que eran dos niños rubitos. El niño era huérfano y luego estaba su amiga. Se llamaban Hampus y Fia, que jugaban con una piedra blanca que era como si fuese una especie de tesoro entre ellos dos, y que el poseedor de la piedra en cada momento tenía que hacer pruebas para conservarla.
Más o menos. Bueno, vamos a ver, buenas noches.
Hombre,
Florentino Pérez, vamos a ver. La piedra blanca fue la primera piedra que se puso para la reforma del Estadio Bernabéu, y los dos niños rubios eran Kroos y Modric. No, vamos a empezar aquí.
Bueno, pues si alguien se acuerda de esta serie aparte de Florentino, que nos lo diga, porque la verdad es que nosotros la tenemos bastante olvidada. Pasamos a la siguiente serie.
Son tantas las historias que suceden a este lugar.
Este es Memo Aguirre.
En un bosque lleno.
No lo parece, ¿eh? No es un registro habitual en él.
No, se le nota bastante joven.
Es la amistad que nos dará un mundo.
Bueno, estamos hablando de Las fábulas del Bosque Verde, para el que no haya reconocido. Y es una serie de animación japonesa, o sea, dibujos animados. Perfecto. Para que nos entendamos.
Sí.
Fábulas del Bosque Verde, Pontes, comentario técnico.
Comentario técnico, está basada en una serie de libros del mismo nombre que se publicaron en Estados Unidos hace ya casi 100 años, a principios del siglo pasado, y trata la historia de una marmota que vive con sus amigos, diferentes clases de animales, en un bosque de Norteamérica.
¿Cuándo la echaron aquí en España esta serie?
Se emitió a mediados de los años 80 en la primera cadena y a principios de los 90 en la segunda cadena.
¿A qué hora?
¿A qué hora en televisión española era los fines de semana al mediodía?
La verdad es que aquí en España, los que nos acordamos de esta serie, recordamos especialmente que se veía mal. Y se veía mal porque estaba en formato americano de televisión y al convertirlo al formato europeo de televisión, pues perdió bastante. Pero bueno, claro, yo creo que no. Es que tampoco era como para quedarse con ella.
Oye, el título es bueno, ¿eh? Las fábulas del Bosque Verde.
Pues este que viene ahora te va a encantar, Enrique, porque es Alicia en el País de las Maravillas.
Hombre, las maravillas.
¡Ey! Lo primero. ¿Esta serie está basada en la obra de Lewis Carroll?
Está basada en la obra de Lewis Carroll, pero bastante libre. Los argumentos eran de episodios autoconclusivos. La idea era la del libro, pero en cada episodio Alicia tenía una serie de aventuras, a cada cual más disparatada.
No lo hemos concretado. ¿Esto es animación o esto son personas reales?
Esto es animación, una producción germano-japonesa.
¿La echaban dónde y cuándo?
En la segunda cadena de televisión española, los veranos a finales de los 80.
La verdad es que la canción mola, ¿eh?
La canción está muy bien. Mira.
Repetimos el nombre de la serie para apuntármelo y bajar la canción.
Alicia en el País de las Maravillas.
Perfecto. Alice in Wonderland.
Bueno, esto no es una serie de animación, esta es una serie británica, ambientada en la Francia ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y se llamaba Aló, Aló. Y la serie transcurre en el bar de un pueblo donde se reunían los ejércitos de los dos bandos. O sea, por un lado los alemanes, la Gestapo, y por otro lado la resistencia. Y entonces tomaban copas juntos.
Bueno, juntos no. Bueno. Unos al público y otros en la trastienda.
Yo tengo que reconocer que la he visto alguna vez de pasada y no era especialmente este tipo de humor el que me enganchase.
¿Y se llamaba, como habéis dicho que se llamaba?
Aló, aló.
Aló, aló.
Y esta que vamos a escuchar a continuación es la cabecera de la serie que os comentaba que el otro día nuestra amiga Reyes me comentó por WhatsApp. Me dijo, ¿te acuerdas de Ana Ciro y compañía? Y yo, pues digo la verdad, no me acuerdo de nada.
¿Ana Ciro?
¿Ha nacido? Ha nacido, no. Ana Ciro y compañía. Esto era una serie italiana que contaba las aventuras de Ana Ciro y compañía. Yo sé que la compañía que se llamaba Francisco, pone aquí la
Francisco se llamaba.
Vale. Pues recuerdo solamente la cabecera de la serie que estaba grabada como en stop motion, o sea, a base de fotografías de los niños que estaban en una especie de parque y como que se les enrollaba una cinta y se envolvían con ella. Una cosa extraña. No me sorprende no acordarme de ella porque es una serie del año 82 que se pasó en España en el 86, que la echaban por las tardes en la 1 y yo creo que directamente en cuanto veía la cabecera pasaba de ella. Pero es que los niños estos en el parque con la cinta esa envolviéndose, pues como que no.
Ana, de hecho, he estado mirando a ver si encontraba material italiano y no he encontrado nada.
Que sepáis que estáis logrando a la perfección el objetivo del capítulo de la hora vintage de hoy. No me suena ni una.
Claro, es que esa es la idea.
No sé si alguien quiere llamar.
Sí, alguno va a llamar para decir, es que no me suena ninguna tampoco. Bueno, yo creo que de la siguiente sí que me suena por lo menos la sintonía. No sé si de la serie o de alguna promo de Antena 3 Radio.
Posiblemente.
Antena 3.
Esta es una serie que se tradujo muy mal, porque se llamaba aquí en España como El perro y el gato.
Y originalmente era Dempsey and Makepeace.
Dempsey and Makepeace, y la echaron cuando sustituyeron a Luz de Luna en la segunda cadena de televisión española a finales de los años 80. Era una sustitución lógica, aunque esta serie es británica y Luz de Luna es americana, pero digo que era una sustitución lógica porque era una pareja también, un chico y una chica, que se supone que eran detectives, policías, una serie de acción, que un poco sería el equivalente, más o menos, hablando a la distancia, a lo que habíamos estado viendo hasta ese momento con Luz de Luna. Uh-huh. Pero no tenía nada que ver a nivel de carisma. Eso sí, yo recuerdo que la protagonista, la chica, estaba especialmente Buenas Tardes, y supongo que al público femenino el chaval también les parecería mono, porque lo era. Pero que, salvo la música de cabecera y los dos actuando, no recuerdo nada más, ¿eh?
Me acuerdo el nombre de la serie por la rabia de aquello de terminar Luz de Luna y que te pusieran esto.
Es muy parrado, ¿eh?
Es muy parrado, sí.
Chico, ahí estamos.
Es promo de Antena 3 de los años 80. Eso sí, la traducción del título, lamentable.
Como el perro y el gato.
Edición Mascoteros.
Yo creo que de todas las series que vamos a repasar esta noche, la siguiente debe ser de las que más le va a sonar a la gente dentro de los que se acuerden de alguna de todas estas series. Era una serie de miedo.
Y juvenil.
Sobre todo de mucha angustia. Yo recuerdo verla con angustia. Se llamaba Dentro del Laberinto. Estamos hablando del año 1983.
Sí.
Tarde de los jueves. Es una serie británica que empezaba de una forma bastante bizarra porque eran unos chavales que se perdían en el bosque, se metían en una cueva y se encontraban con un señor que estaba atrapado con una piedra encima del pecho y que le pedía ayuda para poder liberarse. Entonces los chavales, pues en un gesto de buena voluntad, deciden salvar al señor y el señor lo que hace es hacerle la puñeta porque los deja encerrados dentro del laberinto, que es como se llama la serie.
A la persona.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Y entonces les obliga a permanecer en el laberinto persiguiendo una cosa que se llamaba Nidus, que era una especie de fuente de poder o algo así.
Sí, que lo estaba buscando también una bruja.
Sí, pues... Entonces, claro, la serie debe tener de exteriores solamente el principio del primer capítulo, que es cuando los niños están en el bosque y encuentran la cueva, porque el resto todo está grabado en plató, es una cosa como muy oscura, muy tenebrosa, todo el rato dentro de una cueva, efectos especiales de la época que te puedes partir de risa si los ves, pero aún así no quitaba que la serie fuese bastante, bastante angustiosa. Esa es la,
hombre,
esa es la
para el jueves por la tarde estaba bien, para pensar en el viernes.
Por cierto, el señor a quien tienen que salvarle, que le quitan la piedra de encima del pecho, se llamaba Rotko, que es, no sé si a lo mejor el nombre te dice algo. porque sí que entre Nidus y Rodgo yo creo que la serie está bastante centrada ya a nivel de memoria.
Sí, sí.
Bueno, además es que el momento más dramático de la serie es cuando definitivamente cogen a la bruja que también estaba buscando el Nidus y la queman, porque como que se ve bastante, ¿sabes? Es bastante explícito. Entonces, pues es lo típico, programación infantil de los años 80, estábamos hechos a todo.
Quemando brujas.
Sí, sí, sí. Pero con total normalidad y sin censura y sin nada.
Sí, como el que abre una bolsa de pipas ahora mismo. O sea,
bueno, pues para que os hagáis una idea, yo esta es una de las primeras series que cuando empezó a generalizarse lo de bajarse series de internet, la busqué y la descargué entera para intentar recordarla un poco. No pasé del primer capítulo, pero sí que la debo tener por algún lugar en casa guardada, porque obviamente esto en plataformas y tal no está ni de Blast.
Sí, está en YouTube en versión original subtitulada.
Pero eso no es plataforma,
español.
Eso no es plataforma.
Bueno.
¿Todas estas series que estáis diciendo están por ahí colgadas o no?
En general no. Puedes encontrar a lo mejor episodios sueltos en YouTube, que suele ser gente que ha volcado sus VHS y los ha subido a la red. Pero yo creo que oficialmente, déjame pensar. No.
O sea,
yo creo que quizá Aló pueda encontrarse en algún canal de estos así tipo...
Esta semana Aló ha sido subida a la plataforma de streaming de TV3.
¿Ves?
O sea, quiero decir, zumbaos que han volcado sus VHS.
Pues sí.
Sí, totalmente. Sí. Es que es así.
Frikis de la vida. Exacto.
A ver, si son series olvidadas, no pueden ser series que estén disponibles ahora mismo, porque si no, no serían olvidadas. Bueno, vamos con la siguiente, de la cual yo no puedo decir absolutamente nada porque no me suena. Es Doctor Snuggles.
¡Ostras! Doctor Snuggles, yo lo sé por mi hermano.
Era una serie de animación coproducida entre Alemania y Países Bajos. Y el argumento era un poco así como... A mí me llegaron a preguntar, ¿pero esto es algo de realidad? Digo, no tiene nada de realidad. Es un doctor Snuggles, que vive en un mundo lleno de animales antropomorfos. Ya está. Es que no se puede decir nada más.
¿Y esto lo echaban en dónde y a qué hora?
En la primera cadena, los domingos al mediodía.
¿Más o menos en qué época? ¿Años 80, 90?
A mediados de los 80.
Yo me sabía la musiquilla, no me preguntes de dónde vas o de qué va ni nada. Producción, es coproducción de Alemania, de los Países Bajos también, no vamos a llamar Andújar por lo que le toca de la coproducción.
¿Dónde?
Pero la cancioncilla sí, la cancioncilla me suena.
¿Pero era esta la que sonaba o estaba traducida?
No, sonaba la versión inglesa.
Vamos a dejarla un poco más por aquello de que como lo habéis conocido. Ala, ya, venga.
Ya está.
Bueno, pues seguimos con series de animación. Esto es El misterio de la flor mágica.
¿Qué letra?
Sí. Es una serie de animación japonesa, como ha dicho el maestro Whopper.
No lo he dicho, pero bueno.
¿No lo has dicho? Ah, vale. Lo digo yo.
Se intuía, por la canción.
Solamente.
Ve que de Asturias no es la
Solamente
serie.
He dicho que era animación, no dije que era japonesa.
Vale, de acuerdo. Trata la historia de una chica que se llama Lily y que tiene la labor de encontrar la flor de los siete colores a lo largo de todo el mundo.
Junto con una gata y un perro que en realidad son dos hadas transformadas. Pero tú, cuando escribiste esto, ¿que estaba fumado?
No.
¿Y la flor esa qué hace?
No, en teoría la flor es una conversión de todas las flores del mundo.
Pero es mágica, ¿por qué? ¿Por qué es mágica?
No es mágica.
Cartas.
No, porque en teoría debería de unir al mundo. Un episodio sucedió en Mallorca.
¿Perdón?
Sí, hay un episodio de esta serie que sucedió en Mallorca.
¿Y se fueron allí a dibujarlo también? No,
eso ya no.
Bueno, esto, como podéis intuir por la música, sustituyó a Heidi, ¿eh?
Sí, la primera reposición que hizo Televisión Española de Heidi en 1987, cuando se acabó, pusieron esto.
Tiene sentido.
Pues menos mal que lo has dicho, porque yo pensaba que era la canción de cierre de Candy.
Uy.
Casi.
Sí, pero Candy era una serie muy popular y no íbamos a hablar de ella aquí ahora.
No, creo que me recuerda.
Vale. Marco, ¿tú te acuerdas del show de Carol Burnett?
Hombre, por supuesto, hombre.
¿Ah, sí?
Conocidísimo, eso de Carol Calde.
¿Qué nos puedes contar del show de Carol Burnett?
El show de Carol Calde era de
Carol Burnett.
A ver, vamos a decir el nombre bien. El show, a ver, ponte, dilo a la audiencia. El show de...
Carol Burnett.
Carol Burnett, exactamente. Bueno, pues el show de Carol Burnett era una serie de que se vio en España a mediados de los años 80. ¿Estoy en lo cierto o no?
Más o menos sí.
Exactamente. Bueno, pues era la historia de una mujer que nació pues allá en Norteamérica, que era una comediante, una actriz maravillosa, que era de los principios de Hollywood. Entonces aparecía Fred Astaire, Ginger Rogers.
No.
Y luego esta idea primigenia se transformó en lo que nos trae Pontes. Adelante.
No, esta serie en realidad era un programa de sketches, no era una serie como tal. O sea,
claro, era de sketches, lo que he dicho yo.
Bueno, tú decías que era una historia de Hollywood, pero...
Sí, al principio, luego se transformó en lo de los sketches. ¿No, sí, Pontes?
Sí, sí, bueno, después, sí, años más tarde.
Era una recopilación de sketches, pues al estilo del Saturday Night Live, pero en lugar de ser en directo, estaban grabados, estaban preparados. Era como estar viendo el programa de Emilio Aragón, pero hecho en Estados Unidos y protagonizado por una mujer. Curiosamente, el productor de este show me parece que era el marido de Carol Burnett.
Correcto.
Estaba bastante bien, o sea, igual es un humor muy americano que nosotros aquí nos cuesta entender, sobre todo cuando se metían en temas de política, aquí no teníamos ni idea de lo que estaban diciendo, como nos pasaría ahora mismo si vemos un programa de Jimmy Fallon o del Saturday Night Live, que hay muchos chistes que no los cogemos por cuestiones obviamente culturales, pero molaba, estaba bien.
Sí. Bueno, aquí teníamos No te rías, que es peor, que bueno, nos apañábamos.
Sí, año.
Es lo que decía. A ver, con esta música tiene que ser otra serie de animación, imagino, ¿no?
La familia Robinson.
¿Japonesa también?
Japonesa también.
¿Habla de una familia?
Habla de una familia. La historia está basada en un libro que se llama El Robinson Suizo. Y esta serie llegó a Televisión Española a mediados de los años 80. Lo que no me termina de cuadrar es si se emitió a nivel nacional. A nivel catalán, sí.
No tuvieron lo que hay que tener.
Ahí está.
No, me hace mucha gracia porque todo esto, cuando no sabes la fecha, dices a mediados de los 80.
Sí, yo lo recuerdo.
Queda bien, exacto, porque no vas a fallar.
Yo lo recuerdo
en el... ¿Por arriba o por abajo?
Yo la recuerdo entre el 83 y 84.
Es que le dije a Pontes, hay que buscar más o menos
sí,
por las fechas de emisión de estos programas.
Sí, pero...
Y al final serie... estamos diciendo en todos, finales de los 80, sí. Mediados de los 80.
Los 80, por marcarlo de alguna manera, pues sí, podríamos decir que...
Acótelo, por favor, acótelo.
Es que esta serie, si se pone alguien a buscarlo, encontrará gente que dice que se emitió a nivel estatal en Televisión Española en el año 84. Yo sí que recuerdo que se emitió entre el 84 y el 85 en el llamado Circuito Catalán de Televisión Española. Doblada catalán. Una de las voces de esta serie, doblada catalán, era de Julio Otero.
¿Julio Otero, actriz de doblaje?
Sí.
Pues, anda. Mira, esto es interesante.
Pues sí, hay que buscarlo en YouTube, a ver si lo encontramos.
Me encanta. La familia Robinson, hecha en Japón, has dicho, ¿no? Pontes, o en
sí,
China.
Sí, serie japonesa.
Es como decir la familia Miyagi, pues hecha en Zumárraga. Una cosa.
Claro, el Robinson suizo.
Hay que decir que el doblaje de Televisión Española lo ha perdido.
¿Cómo
que lo ha perdido?
¿Cómo podemos? Vamos a ver.
¿De qué empresa?
Ahora mismo.
Pues no, hace no tiempo... pasa nada. También hemos perdido España y no...
No, bueno.
Bueno, y la siguiente serie de la que vamos a tratar tiene un título que más bien parecería una canción de reggaetón. Se llama La Gata Loca. No puedo decir nada más.
No, ya está.
¿Qué es esto?
La Gata Loca está basada en una serie de tiras cómicas de hace también un siglo, aproximadamente 100 años, que se publicaban en los periódicos de Estados Unidos. Era una gata que estaba enamorada de un ratón, y el ratón la despreciaba.
La Gata Loca.
Intuyo que esto por la música debía ser por lo menos en blanco y negro.
No, en color.
Era en color. Y la echaban en España. Espérate, déjame adivinarlo. A mediados de los 80.
Sí, pero esta serie la metían para cuadrar emisiones en Televisión Española.
A las 11.
Pero a mediados de los 80, ¿no?
A mediados
de los 80. Sí, a mediados de los 80.
Pero la serie será de la época del general MacArthur, ¿no? Por lo menos.
La serie es de los años 60.
Será Luis del Olmo.
Bueno, ¿y lo siguiente qué es?
La Guarida del Dragón. Basada en un videojuego del mismo nombre.
¿Qué fue primero, la serie o el videojuego? Porque yo tengo una ligera imagen del videojuego que era de animación, claro, yo lo veía en plataformas y consistía en que tenías que ir por las distintas pantallas diciéndole al protagonista lo que tenía que hacer y en caso de que fallases con el movimiento, el protagonista palmaba directamente.
Correcto.
Pero era como, si conseguías enlazar todos los movimientos correctamente, era como ver una serie de dibujos animados.
Correcto, el dibujo animado del videojuego estaba realizado por el director de animación Don Blatt, uno de los históricos de Disney.
Y dices tú que la serie fue posterior al videojuego.
La serie fue posterior al videojuego y fue como una especie de intentar relanzar el videojuego, pero de mala manera. Se hizo la serie para televisión con el mismo espíritu que el videojuego, que era intentar hacer como una especie de interacción entre el personaje y el que jugaba. En este caso, el que veía la serie.
Es que cada vez que pienso en algo de interacción entre el personaje y el espectador, me acuerdo del telecupón y del muñeco. Del Cao Cao y de la gente con el teléfono intentando manejar el bicho. Pues esto era un poco por el estilo. Bueno, yo lo que recuerdo del videojuego, que el videojuego sí que lo conocía, pues era eso, que era una especie de película de dibujos animados, pero siempre había pensado que, claro, el videojuego, como es habitual, estaba basado en la serie de televisión y no al revés.
No, al revés.
Es curioso, no conocía yo este detalle. Muy bien, Pontes, muy bien. Yo creo que esta sí que nos acordamos todos de ella, es La Hora de Bill Cosby. Hay que contar de esta serie que posiblemente hoy no vería la luz, o por lo menos no. Si hubiese visto la luz, enseguida se lo hubiese cepillado por culpa del protagonista, ¿no? Y de que le da nombre a la serie. ¿Por qué, Pontes?
¿Por qué? Por los escándalos que ha tenido el protagonista Bill Cosby a lo largo de toda su historia. Escándalos que se han ido destapando en los últimos años.
De lo que era un padre modelo de familia, imagen americana, de bondad y todo, todo perfecto, pues resulta que a la hora de la verdad no era así.
Que parece ser que fue un bluff.
De esta serie, aparte del propio Bill Cosby, creo que solamente se ha salvado una de las hijas, la hija mayor, que es Lisa Bonet, que se casó, si no estoy equivocado, con Lenny Kravitz, ¿puede ser?
Correcto, sí,
y que
correcto.
Tiene una hija que ha seguido los pasos de su madre, que se llama, si no me equivoco también, estoy hablando de cabeza, Zoe Kravitz.
Correcto.
Y que la última vez que he visto yo a esta chavala ha sido en la película de Batman.
Sí.
Puede ser haciendo de Catwoman.
Correcto.
Aunque ha hecho más cositas, obviamente, pero eso es lo último que he visto de Zoe Kravitz.
Y también el que hacía de hijo en la serie, Malcolm Jamai Warner, que actualmente está en la serie de Resident, pero está con bastantes kilos de más y casi irreconocible, con una barba muy abundante.
Vamos con la siguiente serie, de la cual yo sí que me acuerdo.
Yo.
Y para los que no hayan reconocido por la música, estamos hablando de Los Cuentos del Mono de Oro.
Yo también me acuerdo de esta, pero porque sé que existe, vamos.
Sí,
porque alguien de mi entorno la veía.
Es lo que te iba a decir, ¿te acuerdas? Porque seguramente alguno de tus hermanos la vería. En mi caso pasa lo mismo, esta serie le encantaba a mi hermana. A mí particularmente no me atraía mucho, pero he de reconocer que tuvo su público en la época. Y que también fue una de las primeras series que yo rescaté cuando se empezaron a popularizar las descargas en internet para buscar este tipo de pequeños tesoros. Y que es lo típico, además, que la bajas, la guardas, le pones ahí el título bien bonito y no la vuelves a ver jamás.
Ya está, ahí se queda.
Esta serie estaba protagonizada por Stephen Collins, que es un tío que yo físicamente le confundía con Dirk Benedict, el del equipo A.
Tiene un cierto parecido.
Tiene un cierto aire, sí. Y entonces hacía de piloto Jake Cutter. Y tenía un hidroavión. Y no recuerdo mucho más, salvo el hecho de que la serie parecía una especie de Indiana Jones televisivo. No se puede decir que fuera un plagio, pero sí que eran ese mismo tipo de aventuras. O sea, yo creo que le faltaba el látigo nada más. El resto era
y basado
todo
también casi en el mismo periodo de tiempo.
Yo creo que podíamos, de momento, establecemos una recopilación y recapitulamos. En lo que a mí respecta, vamos muy bien. Porque solo me suena levemente Los Cuentos del Mono de Oro, El Doctor Snuggles y Bill Cosby, porque fue por eso sí. O sea que bien, yo creo que cumplimos objetivos. Miner, por tu parte, más o menos igual, ¿no?
A mí me sonaba La Hora de Bill Cosby y Chucky.
Seguimos con La Leyenda del Príncipe Valiente. Yo esto no recuerdo nada. ¿Qué es
nada.
Esto?
Fue una serie de animación americana carísima y que se emitió en España en Televisión Española. Yo pensaba en su momento que a lo mejor caería en Canal Plus, pero no, fue Televisión Española la que se llevó el gato al agua.
Y estamos hablando de que esta la emitieron, atención,
los domingos al mediodía en el año 1994.
Ah, o sea, no fue a mediados de los 80.
Ya nos habíamos hecho con lo de nada. Pues tienes que decir a mediados de los 90.
Una de las razones por las que esta serie fue tan cara precisamente fue por la banda sonora, porque tenía temas compuestos por un señor que se llama Mark Jordan, que seguramente no era barato, porque Mark Jordan ha compuesto temas para Cher, para Diana Ross.
¿Verdad? Sí. Oyéndola suena que hay pasta ahí.
Es que era lo mejor que tenía la serie.
Ah, pero tú la viste, ¿eh?
Sí, yo la vi.
Es un poco poco Sting esto, ¿eh?
Me la has quitado, Dios. Muy, muy Sting.
Bueno, pues la leyenda del Príncipe Valiente. No hemos dicho de qué iba la serie.
Del Príncipe Valiente, del cómic del mismo nombre.
Fantástico. Coño, ya está.
Bueno, otra serie de animación japonesa. Yo creo que Pontes tiene debilidad por el tema de los japoneses y las japonesas.
Sí, sí. La pequeña Memole. Es una serie de animación japonesa que cuenta la historia de unos extraterrestres de tamaño muy diminuto que, atención, caen en la orilla de un lago suizo.
Como el Robinson.
Sí.
Bueno, pues una de estas extraterrestres es Memole.
Correcto.
Y supongo que el argumento será que interacciona con los humanos, ¿no?
Interacciona con una niña humana.
Vale. Atención, ¿cuándo se emitió esta serie?
En 1984, a mediados de los 80.
Casi, ahí estamos. Muy bien. Saludos a Suiza, donde muchos invertimos nuestros ahorros.
Lo que pasa es que esta serie la echaban en la segunda cadena y entonces era para el público B.
Ahí está.
Mientras los adultos estábamos viendo Sesión de Tarde o V, pues en la segunda cadena estaban echando esta porquería.
Ay, porquería.
Vamos a ver. Jorge, qué insensibilidad.
Seguimos con otra pequeña.
Vaya rajada.
Este caso, la pequeña Lulú. Que supongo que serán las tiras cómicas de la pequeña Lulú.
Sí, pero con la particularidad que la serie se hizo en Japón.
Y en estéreo.
Correcto.
Esta es la de a Lulú le pedimos.
A Lulú le seguimos.
Atención a la pregunta, Pontes, ¿cuándo emitieron esta serie?
En 1984.
Porque nunca fallado. Lulú, no crezcas, no cambies jamás. Lulú, no crezcas, no cambies jamás.
Bueno, la siguiente serie yo también la recuerdo. Era una serie muy rara.
Rarísima.
Era una coproducción extrañísima también. Si no me equivoco, fíjate, yo creo que lo echaban entre semana, los jueves por la tarde, ¿puede ser o algo así?
Sí, sí, los jueves por la tarde.
Jueves por la tarde eran un drama, ¿eh?
Lo he dicho de cabeza, o sea, tío, y me acuerdo.
Sí, sí.
Sí, dentro del contenedor, la linterna mágica.
La linterna mágica. Esto se llamaba La tía de Frankenstein. Y yo la veía todo emocionado porque pensaba que era una serie que iba a ir pues de Frankenstein, de monstruos y tal. Y era una cosa extrañísima en la que efectivamente salía un Frankenstein, pero era un Frankenstein muy descafeinado, que además se parecía físicamente a Hugh Grant, una cosa rara. Pero luego de repente veías a Mercedes San Pietro por ahí, porque claro, era una coproducción y entonces había actores españoles. Y tenía un argumento que estaba completamente deslavazado. O sea, no tenía ni pies ni cabeza.
Bueno, el argumento central era que uno de los Frankenstein, Henry Frankenstein, recibía la visita de su tía.
Que era la que intentaba más o menos encauzar la vida de Henry. ¿Puede ser que hubiese una abuela resabiada con gafas, que era la más inteligente de todos, que siempre vestía de negro?
Sí.
Era una serie muy rara, con una música lamentable. Escucha. Esta era la música de la cabecera, tío.
Va para el coche de Viner, esta, ¿eh?
Vamos.
Ahora, los jueves, es verdad que entonces ponían unas cosas muy raras. Ahora entenderéis por qué otros, ¿verdad? Viner, los jueves por la tarde veíamos el Madrid y Bora de Zagreb. Es que ponían una serie rarísima.
Bueno, pues esto, no sé si lo hemos dicho antes, 1987, Televisión Española.
Estaba también Sancho Gracia. Sancho Gracia, no sé si hacía como una especie de Drácula.
Pues no sé si le dieron mucha pasta al compositor de la sintonía esta.
Sí, pero es que esto no es lo peor es lo que suena al principio. Es que era muy lamentable.
Música electrónica.
En fin, vamos a la siguiente serie. Sí. Es así, ¿eh?
Ah, ahora.
Sí, sí.
Vamos arriba.
¡Hombre, la superabuela!
¡Sí, señor!
¡Hombre!
Stand back, Superman.
A ver, si tú dices el título La Superabuela, ya eso resume toda la serie, ¿eh?
Sí, correcto.
Sí. Era una abuela que tenía superpoderes. Era una serie británica. Era muy graciosa.
Sí.
la sintonía, yo no sé cómo le dieron derechos para utilizar en la letra todos estos nombres registrados de superhéroes. Que
se no se dieron cuenta.
La serie era un poco Benny Hill, porque
sí,
y no porque
sí,
fuese
sí.
británica, sino porque no. salían cosas aceleradas y golpes tontos y lo típico del sí. humor visual de Benny Hill, pues salía sí. mucho de eso.
Esos muñecos que tiraba Benny Hill al vacío como si fueran personas, pues aquí es lo mismo.
Eso sí, sí. Lanzamiento de muñecos dummies de esos, ¿no?
Correcto.
Por cierto, la abuela, ¿cómo consiguió los poderes? ¿Le pilló un rayo o algo así?
Le pilló un rayo. En teoría el rayo iba a ir para un malo, pero se desvió el rayo y le cayó a la abuela.
Bueno, nos ha quedado, ponte a encuadrarla y enmarcarla en el tiempo. ¿De qué año hablamos?
Finales de los 80, en la segunda cadena de televisión vale. española.
Bueno, finales de los 80. Sí.
Donde haya aventuras que correr.
Que correr, aquí sí.
Pero es curioso de esta serie porque te acuerdas perfectamente de la canción, te acuerdas perfectamente del título, pero que seguro que no te acuerdas de ningún capítulo.
Correcto.
Ninguno.
Pues total, eso se trata la sección, de no recordar.
A ver, la
no
canción la,
de qué iba.
La canción la recordamos sí. porque está cantada por Enrique, de Enrique y Ana, que además estaba en un disco de Enrique y Ana, y aquí Ana no sale por ninguna parte.
Era el tiempo en el que Enrique se iba a lanzar en solitario y después salió Ana.
Claro, es que al principio de la carrera de Enrique y Ana la idea era sacar a Enrique solamente. De hecho tuvo un par de singles en solitario, pero cuando salió en televisión acompañado de Ana cantando, decidieron que, bueno, de Ana bailando al principio, decidieron que como pareja funcionaba bastante bien, que tenían química y la incluyeron en el dúo. Entonces esta canción intuyo que estaría grabada en la parte de Enrique, solo Enrique.
Correcto.
La serie, no os acordáis de ella, pero está basada en los libros de Enid Blyton, que es una autora inglesa que sí, fundamentalmente Clayton. Tuvo dos sagas importantes, la de los cinco y la de los siete secretos. Y los cinco pues eran cinco amigos, pero uno de ellos era un perro.
Bueno, eran cuatro amigos y el perro.
Claro, efectivamente, estaban Julian, Dick y Anne, aquí lo dice. Georgia, que no es Georgia, es Georgina, o por lo menos en los libros españoles era Georgina. Uh-huh. Que Georgina era un personaje bastante controvertido para la época, porque en los libros ella se hacía llamar a sí mismo Jorge o Jo, porque era un poco marimacho. O sea, No, lo que hoy hubiese sido carne de Ministerio de Igualdad en aquella época, pues simplemente pues era una chica que tenía pues modales de chico, y además sus compañeros lo veían como una cosa completamente normal y ella hacía gala de ello. Y el quinto elemento del grupo pues era un perro, que era, normalmente era el que le sacaba las castañas del fuego al grupo porque se metían en líos. Normalmente líos curiosos para los chavales de la época, porque era con contrabandistas, con ladrones, con secuestradores.
Oh, yeah.
Sí, sí, una
además,
cosa...
Yo los cinco los recuerdo peor. Los siete secretos los recuerdo yo, pues sí que los había leído.
Claro.
Los cinco los recuerdo más lejanamente.
La verdad es que se parecen bastante. El rollo de los cinco y los siete secretos cambia el número de gente que había en el grupo, pero los argumentos eran bastante similares, porque además eran muy british los dos. O sea, estaba muy, muy presente el tema del té y de los emparedados, que es una cosa que me hace mucha gracia.
Correcto.
Hacer el picnic todos los días por ahí para tomarse el té. Y pues eso, pues mucho té y muchos emparedados y ya está. Yo creo que no podemos decir nada más de los cinco, ¿no? Ya está todo dicho.
Poca cosa más.
Este es el camino al país de los osos. Ustedes sabrán cuando estén ahí y tan pronto como entren se sentirán como un oso, un gran oso grizzly, un oso Bernstein.
Esta cabecera corresponde a los osos Bernstein.
Los Bernstein, aquí están.
Mamá.
Papá.
¿Alguien se acuerda de los osos Bernstein?
Mucho.
Yo.
No.
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 No. Podemos pasar a la siguiente serie, entonces.
Correcto.
Ni siquiera, no hemos dicho ni cuándo se emitía, en qué época del año.
A mediados de los 80, seguro.
No. Pues se emitió entre el 88 y el 89 en televisión española.
¿Y esto que estamos escuchando, que son los Popes, cuándo se emitió?
Se emitió también entre el 88 y el 89, también en televisión española.
Me suena a mí a un juguete, los Popes.
Sí, bueno, es una de esas series que se hacen directamente para vender el juguete.
Ah, sí, pues lo he dicho de casualidad, ¿eh?
Directamente. De hecho, los Popes se parecen bastante como a los osos amorosos.
¿Conocíais esta serie vosotros?
No.
Pues no. Los Popes con dos P's y una R antes que la S al final, ¿no?
Popels. Bueno, esto imagino que sería serie de animación. ¿Japonesa también?
Japonesa, pero coproducción con Estados Unidos y Francia.
Tú tienes un problema con esto, ¿eh? Las series de animación sí. japonesa, estás ahí como muy a fijación.
¿A que sí?
Yo esa serie me acuerdo del título, me acuerdo de la cabecera, pero no recuerdo de lo que iba.
Marcy Brown,
que era Candice Bergen.
Sí.
Una chavala que cuando era jovencita era muy mona y todavía se mantiene bastante atractiva, a pesar de que ya es bastante mayor.
Buenas tardes.
La última vez que la vi, por cierto, fue en un Saturday Night Live haciendo la intro. ¿Con quién estaba? Estaba con Emma Stone, me parece. Pero ahora ya está, es un poco abuelita. Esto era la historia de una reportera, ¿no?
Una reportera que trabajaba en un canal de televisión.
¿De noticias puede ser?
Sí, de noticias.
Vale. Ya la tengo más o menos ubicada. ¿Pero esto fue a nivel nacional o fue Forta?
No, fue a nivel nacional. Lo que pasa es que Televisión Española emitió la primera temporada y el resto fue comprando la serie y no la doblaba y no la emitía.
¿Cómo?
Sí. Esto sucede bastante en varias televisiones del mundo. Se compran series para después no emitirlas.
Esto es como una foto robada que hacen los famosos, que compran la revista Hola y se protegen al famoso, pero no lo...
Pero
no
vamos a ver, pero ¿a quién estás protegiendo? ¿A Murphy Brown?
Aquí no se sabe muy bien.
Pero esta serie, entonces, ¿no se emitió o se emitió? Pero se... No entiendo.
Se emitió la primera temporada... Televisión Española siguió comprando la serie hasta que un periodista del periódico de Cataluña recordó la serie, se puso en contacto con Televisión Española y preguntó qué pasaba, teniendo en cuenta que ya había emitido la primera temporada muchos años antes. Y Televisión Española le contó que sí, tenemos la serie, tenemos los derechos, pero no tenemos espacio para emitirla. Cuando se publicó el artículo en el periódico de Cataluña, Televisión Española rápidamente recuperó la serie, pero en horario de madrugada.
Pero
además que más da, pues sí, como el dinero es nuestro...
No, el dinero público... Claro. Es de todos, entonces se puede gastar, claro. No hay problema.
Si fuera privada, claro, te jugarías tú. Ah, pero bueno, qué mierda, pues ya, si nos has olvidado, pues ya buscaremos hueco. Comemos el miércoles.
Esto que estamos escuchando es el principio de una serie también muy cringe que se llamaba Nuestro Amigo el Espantapájaros. Sí. Que yo solamente recuerdo que era un espantapájaros que cobraba vida y que interactuaba con unos niños, ¿puede ser?
Sí, correcto.
Bueno, pues es que lo más cringe de la serie es que al espantapájaros se le separaba la cabeza.
Bueno, al espantapájaros siempre se le gira la cabeza. Ya, uno de muñeco.
En eso consistía la serie. Yo no recuerdo nada más, pero claro, era bastante...
Poca cosa más.
Desagradable de ver. Esto cuando lo echaban a principios de los 80, por lo menos.
En 1983, en la segunda cadena de Televisión Española.
Bueno, pues no la veáis, niños. No. Porque realmente ver el espantapájaros con la cabeza separada del cuerpo no era una cosa agradable. Y menos en horario infantil. Esta es la típica serie de la cual tienes conocimiento porque Johnny Depp salió de esta serie. Entonces todos lo nombran cuando hablan de Johnny Depp como uno de los primeros trabajos importantes que hizo en televisión. Aparte de la saga, no, de la primera película de la saga de Pesadilla en el Elm Street, si no me equivoco. Y esto se llamaba algo así como Jóvenes Policías, Nuevos Policías.
Nuevos Policías.
La echaron aquí en España, pero la echaron ya en Antena 3, es lo que te iba a decir. No es una serie de televisión española, entonces ya esto fue en los años 90. Yo no la veía, pero sí que recuerdo esta intro que era bastante marchosa. Y además el título era rarísimo, porque aquí en España era Nuevos Policías, pero en Estados Unidos era 21 Jump Street.
Como sí, ya está muy bien.
Y no sé si nos queda una serie más, puede que sí.
Una.
Estoy aquí mirando. Una más, vale.
Perro de familia.
Está claro que no nos suena a ninguno porque nadie ha dicho nada.
Menos mal que lo has dicho porque pensaba que era 8 apellidos vascos.
A ver, esto es una serie de animación, imagino.
Una serie de animación americana coproducida entre Steven Spielberg y Tim Burton. No se comieron un colín. Quizás por el diseño de los personajes que eran muy propios de Tim Burton.
No digo nada porque ahí está Wednesday que ha funcionado estupendamente y esto Tim Burton. O sea que...
La serie tuvo solamente 10 episodios.
10 episodios.
¿Piscinazo?
Piscinazo. ¿Cuándo la echaron aquí?
En Televisión Española, en el año 1993.
¿A qué hora?
Los domingos al mediodía.
Oye, Fernando, pues después de esto podemos recapitular ya.
Yo sigo recapitulando exactamente lo mismo, es decir, a mí me han sonado 6, simplemente con sonar de algo, que generalmente suele ser por la banda sonora, por la musiquilla, por algún detallico pequeño, y ya. Pero tú igual, atención, puede haber algún oyente muy friki, loco, gente perturbada, que nos podéis contar si os han sonado 8, 9, 10, si alguna lo sabéis entera.
O ninguna.
Gente extraña, por el mundo. O, evidentemente, tú ya lo has hecho pleno y has hecho 0 patatero, que también puede ser lo tuyo. En cualquier caso, hoy nos hemos dedicado a recorrer aquellas series que apenas existieron para nuestras vidas. Así que, querido amigo José Manuel Pontes, pasa una buena semana.
Igualmente.
Semana que viene, más historias, aquí, en La Hora Vintage, en la noche del Grupo Risa, en COPE.
Este...
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en la linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números uno del deporte en COPE.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí el perejil de todas las salsas. El personaje de la temporada. ¿Qué haríamos este año 2024 sin ella? Visitó el Estadio Santiago Bernabéu en el mes de mayo a finales. Y por ahí sigue dando vueltas por el mundo, Taylor Swift. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa cuando una madrugada llamamos a nuestro maître de guardia, a Leoncio Mesón Chistu, el fenómeno? Casualidades de la vida, casualidades de la vida. Y nos dijo que había atendido él a Taylor Swift, cosa que en principio no le cabe a uno en la cabeza porque Leoncio lleva jubilado algunos años, pero todos hemos tenido una larga vida y Taylor Swift también. ¿En qué momento? ¿Cómo fue aquella historia? Leoncio y Taylor Swift, Mesón Chistu. ¡Nuestro gran Leoncio! Es el fenómeno.
Es el fenómeno. ¡Qué maravilla! Eso es el fenómeno.
Hombre, Leoncio, ¿qué tal te va la vida, tío?
Buen amigo. Muy bien. Muy contento. Saludo desde Miami, donde vivo. Miami. Sí, señor. Ahora vais a entender por qué vivo en Miami. Porque esto yo siempre escucho a vosotros de toda la noche, los fines de semana, y estaba escuchando antes que estaba hablando de Taylor Swift. Y estaba ahí poniendo. Ahora, no, y que como también habéis puesto esta canción, digo, ya me están poniendo trapo y voy a tener que llamar a la radio. Hombre, yo conozco a Taylor Swift.
¿En serio? Hombre,
por supuesto que la conozco, porque esta mujer venía a Mesonchitu. Era mucho el Mesonchitu. De hecho, hizo su primera comunión aquí en Mesonchitu, en Madrid.
¿Qué me dices? No puede ser. Eso, claro, era muy chiquitica entonces, ¿no?
Ocho años. Hizo la comunión en una iglesia que está muy cercana a la cadena COPE, que está en la calle Alcalá, antes de meterte por Velázquez. Y ahí estuvo haciendo la comunión y iba preciosa.
Es que sé perfectamente qué iglesia es.
Claro. Iba, que es que es la única que conozco de Madrid.
Es que además es
y la conoces porque está en la salida del parking.
Claro, exactamente. Entonces, iba preciosa. Aquel día preciosa. Estábamos en época de comuniones, estamos hablando de finales de mes de diciembre. De iba preciosa con un traje blanco, con día buzones, recibió ese día un regalo. Es que estas cosas no se cuentan, que cosas a ver, y yo, vamos a ver, recibió un regalo que le cambió la vida ese día, que fue una guitarra de Fever. Luego tiene una Fevercaster, pero antes tiene una Fever.
Una Fender, bueno, Stratocaster, esta que traste.
Después de la comunión vino a Chistu con todos sus amigos de comunión, una mesa muy con bonita. Con Taylor estaba Elon Musk, Florentino Pérez, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Francina Armengol y André Iniesta. Y bueno, pues entonces nosotros siempre en el Chistu lo destacamos para hacer unos grandes menús infantiles para este tipo de ceremonia. Ellos comieron, recuerdo, Vamos a ver, judiones del barco con oveja, cachopo con ensalada de foie, carrillera de ternera con vino tinto, y luego el segundo, chuletón de kilo y medio, y Taylor Swift se comió media vaca vieja, la mía sola, y ballena del Cantábrico con salsa changurro. Vamos, lo que se come las comuniones, vamos.
Sí,
que
sí.
Lo que. Y teníamos recuerdo, y un musical sonando de David Bisbal, que a Taylor Swift le emocionó, sí, una época maravillosa, que era cuando empezaba a despuntar David Bisbal, estamos hablando del año 90.
Sí.
Y pues también estaban pues muchos famosos, estaba Enrique Ponce, que toreó una becerra en la zona de la barra, luego Palomo Linares y Nenio Silva, hacía una becerra en la zona del bar, y me acuerdo también vagamente, que todos los amigos de Taylor Swift, Fuentino, Warren Buffett, sobre todo Warren Buffett, Zuckerberg y Empezo, pagaron a escote.
Hombre, está bien que paguen a escote, porque se lo pueden permitir, vamos.
Ya, pero pagaron con el móvil, y yo me quedé flipado porque era una época en que no teníamos ni datáfono, guope.
Ah, es verdad, entonces, claro, estamos hablando ya en 90.
Claro, ¿por qué? Y tú que, dime, Fernando.
El primer iPhone que te desvirgó el Whopper, ¿cuál era? ¿El 1 o el 2?
El 1, el primero que salió.
2007, me parece que fue, 2008.
Sí, era la época en que cuando Whopper venía al final, pues empezó por el mío y luego yo ya le traía una bolsa de todos los camareros, de asador y de chisto, de todo. Para que los...
Oye, y escúchame, Leoncio, y Taylor Swift, Jeff Bezos, Elon Musk y tal, ¿cuántos invitados en la comunión?
Pues a unos 30.000 aproximadamente.
¿En el Chistu?
Sí, no, 30.000 invitados. Hicimos un túnel entre el Chistu y el asador.
Ah, bien, claro.
Entonces ahí metimos mesa en el túnel, los camareros de los dos lados, de los dos restaurantes, servían a los invitados. Y no dimos abasta, pero hicimos una caja buena, muy buena. Mark Zuckerberg que ya paga en criptomonedas, y yo dije, no, nosotros en moneda, ya claro, y yo dije, no, nosotros en moneda extranjera, nosotros el Chistu no aceptamos. Y como éramos todos muy niños, pues hacían chiquillada en Chistu, lanzamiento de chistorra, ponían zancadilla a los camareros cuando salían de la cocina con los platos en la mano para servirlo. Fundían los plomos, pinchaban las ruedas, robaban las llaves de los coches de los clientes del parking, travesuras, incendiar la cocina. Hay que entenderlo, porque eran niños, son niños. Y entonces Taylor Swift me dio ese día, con 8 añitos, ya verás lo generosa que era y que sigue siendo, me dio mi mayor propina, que eran las escrituras de un chalet en Indian Creek, en Miami, que es de donde estoy hablando a vosito con vosotros, con embarcadero y todo.
¿Es eso? ¿De propina?
De propina, sí, de propina. Si esta mujer tiene sin valla entera su nombre, si es que, vamos, que cobra un montón de dinero, si ya lo he dicho antes, piloto feando a oso.
Sí, qué barbaridad. ¿Se pudo cuantificar la caja que hicisteis ese día o no?
Pues ese día, pues sí, yo recuerdo.
30.000 invitados, ¿a cuánto 30, cada invitado?
30.000, no, pues que ahí aprovechamos.
5.000 pesetas.
Ese día quitamos la hipoteca de los dos restaurantes. Mira, vamos a pagar lo que son los monumentos y bajamos la amortización directamente y ya a partir de ahí empezamos a crecer desde cero. Sí,
o sea, que podemos decir que el despegue del Donostiarra y del Chistu en Madrid ha sido responsabilidad de Taylor Swift en el año 90.
De Taylor Swift en el año 90. O sea, Taylor Swift marca un antes y un después. La gente dice que son los jugadores de Madrid cuando empiezan a venir al Chistu, al Donostiarra, lo que hace que nosotros seamos famosos.
No.
Para nada. Taylor Swift fue la que fue el empujón definitivo, sí, para arrancar con el negocio hotelero.
¿Hay alguna canción en el último disco de Taylor Swift que esté inspirada en el Chistu o en el Donostiarra?
Cuando salí de Cuba.
Sí, ¿verdad?
No, a ver, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que ha tenido un disco, yo no sé estas cosas de disco, pero ha hecho un disco doble que ha sacado primero 14 canciones y luego otras 14.
Sí, más o
menos.
Sí.
Entonces, pues me imagino que yo creo que una o dos pues estará dedicada no solamente al Chistu, sino a de ocio. Vamos.
Seguro, vamos.
Estoy convencido.
Por eliminación.
Bueno, pues ya sabemos en realidad cuándo empezó la época esplendorosa tanto del Chistu como del Donostiarra. Gracias al fenómeno y gracias al fenómeno Taylor Swift. Taylor Swift y el fenómeno, casi son palabras que significan lo mismo. Querido Leoncio, gracias por descubrirnos esta impresionante historia.
¿Puedo saludar?
Sí.
Bueno, pues saludo a Pedro Sánchez, que el otro día recibió al rey con las manos en los bolsillos del pantalón. ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! ¡Viva Ayuso! ¡Viva Ayuso!
Ahí estamos. Leoncio, un fuerte abrazo aquí de tus amigos.
Un abrazo, adiós.
Y después de Taylor, noticias, las de las 3, las de las 2 en Canarias, lo que hay por ahí, redacción de guardia, informativos COPE, noche del Grupo Risa, volvemos después de las noticias.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Salvador Illa ya es oficialmente el presidente de la